Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por quedarse. Esto es El After y esto es el inicio del día viernes 9 de julio del año 2010. El After, que se transmite por Comunidad Leder México todos los jueves a medianoche o viernes a las 0 horas para hablar de arte, literatura, cine y otros temas. El día de hoy vamos a iniciar con un tema interesante. Vamos a escuchar el tema de inicio de la película Trono de Sangre, la leyenda del castillo de la telaraña, donde se narra la tragedia de lo que sería una de las mayores obras maestras de Akira Kurosawa, que nos dejara precisamente esta hermosa versión, una versión adaptada en el plano del Japón medieval de esta inmortal tragedia de William Shakespeare, de la cual hablaremos una vez regresemos del corte. Vamos a escuchar entonces la leyenda del castillo de la telaraña, tema de la película Trono de Sangre, basado en Macbeth de William Shakespeare. Y bueno, ya puedo decirlo, yo soy Gerardo, muchísimas gracias por estar escuchando y muy, pero muy buenos días. Quédense de aquí hasta la 1 de la mañana, esto es El After. Definitivamente nada puede ser más complicado que hablar de Shakespeare, porque todo mundo, bueno, de alguna manera ha tenido contacto con él, desde el contacto con sus tragedias más conocidas a con sus obras más, pero mucho más complicadas. Pero hay algo que podemos todos tomar en cuenta y creo que todos llegamos a la misma conclusión. William Shakespeare tenía algo, tenía la capacidad y la magia de entender el alma humana. Un hombre que analizó el pensamiento, que analizó la naturaleza del hombre, metido en los puntos más complicados de su vida, metidos y guiados por el destino y siempre marcados por la ambición, por el odio y por todos esos sentimientos que lamentablemente terminan destruyendo el alma humana. Y precisamente en esta adaptación que nos encontramos, que es Trono de Sangre, Akira Kurosawa dirige esta película en el año de 1957. Hace una película muy, pero muy interesante, basándose en Macbeth, que prácticamente lo podríamos considerar que es la obra maldita de Shakespeare. Se le considera así porque hay una escena donde aparecen las tres brujas y donde se hace una verdadera escena donde se invoca al diablo. Pero la película habla, más que nada, lo que hace es tomar el pretexto de la historia de Macbeth, del hombre fuerte que es débil ante su mujer, donde se encuentra a su vez guiado por la ambición y el deseo. y que termina prácticamente termina destruido por su propia ambición. Mientras que en la obra de William Shakespeare, todo lo que va actuando es más que nada movido por la ambición de varios. En este caso, Lady Macbeth y el propio Macbeth, que al desear el trono del rey Duncan, lo hace porque le han profetizado que él será rey y que este reino, a su vez, también uno de sus mejores, su mejor amigo y compañero, se convertirá en padre de reyes. Los lleva a este hombre a desear, tal vez llevado por los más terribles de los sentimientos, por el más terrible de las ambiciones, a desear precisamente algo que no le corresponde, que es precisamente en este, bueno, en el caso de la adaptación de Kurosawa, que es llevado del trono de Escocia al trono del crisantemo. Durante las guerras feudales que hubo en el Japón, en la larga edad media que tuvo este país, de pronto nos vemos en medio de un ambiente terriblemente terriblemente ambicioso, terriblemente destruido, donde se nota, se siente lo que uno va a pasar. Por mucho que uno sepa la historia, se siente uno atrapado en ese terrible, terrible drama. El hombre que de pronto tiene todo el poder, que lo obtiene de la manera más difícil, de la manera más terrible, que es traicionando a su mejor amigo, traicionando al rey al que acaba de defender, traicionando al pueblo que le confía y traicionando a su ejército, el cual termina por darse cuenta que este hombre está maldito y termina por destruirlo. Pero a lo largo de la historia vemos enloquecer a la esposa, vemos la misma locura de Lady Macbeth que la lleva a su suicidio, y la destrucción prácticamente de su ambición, de cómo la ambición lo destruye. Pero lo que vemos es que ni siquiera eso puede trascender, a pesar de que se ha ganado la historia que se nos narra al principio. Desde el inicio, cuando nos cantan el tema de la leyenda, ya sabemos que el trono va a ser prácticamente perdido, que el reino va a desaparecer y que el castillo va a ser la tumba de aquellos que ambicionaron lo que se les profetizó. Y todo fue por una bruja que se les aparece y que les narra de dónde va a venir su historia, pero en ningún momento les habla de dónde va a acabar todo. Les habla de la infelicidad que les viene, les habla del delirio y les habla del dolor que van a tener que pagar por su ambición. Eso es lo que nos encontramos. Entonces yo les recomiendo mucho ver Trono de Sangre, y también lean a William Shakespeare, lean esta maravillosa obra que es Macbeth. Pero también hay una serie de adaptaciones también al cine, pero la adaptación tan excelente que hace aquí a Kurosawa nos hace entrar al mundo de una obra bastante, pero bastante compleja, y de una manera terriblemente bien, pero muy bien puesta, lo cual nos puede dar el ejemplo de cómo la ambición es algo universal y cómo este tipo de tragedias también lo son en dos culturas completamente diferentes, la Escocia medieval y el Japón del siglo XVI. Bueno, seguimos. Esto es El After. Yo soy Gerardo y recuerden, transmitimos por comunidadledremexico@gmail.com. Esperamos sus comentarios, y mientras escuchamos Apocalíptica con No Fines Smethers, seguimos de aquí hasta la 1 de la mañana. Gracias por escuchar. Bueno, seguimos aquí en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos, transmitiendo por comunidadledremexico.blogspot.com todos los jueves a la medianoche o viernes a las 0 horas por comunidadledremexico.blogspot.com. Pueden mandar sus comentarios a comunidadledremexico@gmail.com. Y recuerden, aquí en el After siempre tenemos un espacio abierto para todos aquellos que nos han comentado que quieren venir a narrar un cuento o contar una historia o hablarnos de alguna manera acerca de algún tema interesante sobre literatura, sobre arte, sobre música y otros temas que, bueno, nos interesan a todos de alguna forma. Y también que sigue abierta la convocatoria para hablar acerca de el muy, pero muy interesante, para el muy, muy interesante, equipo que queremos armar, que es el de Primera Lectura, un programa que pronto saldrá aquí por comunidadledremexico.blogspot.com, donde vamos a hacer dramatización de teatro y también vamos a novelizar teatro, lo cual nos ayudará a entenderlo un poco mejor, porque para mucha gente es muy difícil ir al teatro y para otros es todavía más difícil leer obras de teatro escritas directamente en el papel, porque las acotaciones, ese tipo de cosas, crear la trama a través de simplemente leer el texto puede ser a veces muy, pero muy difícil. Bueno, hablábamos acerca de Shakespeare y su influencia y nos encontramos con otra tragedia. Y esta tragedia es la de un hombre también, un rey que es bueno, que es noble, que es un hombre que ama mucho a sus hijas y les reparte un día el reino, sin darse cuenta de que dos de ellas están marcadas y llenas de ambición, y él, cuando trata de ponerles una hasta aquí, no puede detenerlas. Y que su tercera hija, la más joven, Cordelia, la hija más joven del rey Lear, que es la única que lo quiere y es la única que es noble, de pronto él se ve de alguna manera invitado, de alguna manera presionado a verla mal, a rechazarla y prácticamente a terminar en esa escena tan famosa en que el rey carga en medio de las ruinas de su reino el cuerpo de su hija muerta. El rey Lear, tal vez otra de las historias más complejas de Shakespeare, porque habla acerca de la naturaleza de uno de los seres que tal vez tocamos muy poco, que es el padre. Hay muy pocos padres, es decir, hombres que tienen hijos, que en la literatura no solamente se les vea como esos seres incólumes e inalcanzables, sino que se vean como seres verdaderamente vivos, verdaderamente humanos, que tienen que luchar y tienen que pelear y tienen que hacer todo por sus hijos. Que a veces, en muchas tragedias, vemos a los hijos traicionando a los padres, o vemos a los padres siendo demasiado, demasiado tiranos con los hijos. Pero aquí, en esta obra, nos encontramos a un hombre debatido entre el dolor, el miedo, la locura, ver la destrucción de su propio reino, de su propia vida, de aquello que ha creado, que aquello que ha tenido, por querer dárselo precisamente a los seres que más ama, que son sus hijas, y que espera que ellas le respondan igual. Y aquí nos encontramos también con Akira Kurosawa, con su última gran historia, que es de 1985, que es Ran, o Caos, o Miseria, la cual nos encontramos aquí en otra era japonesa, donde el rey decide abdicar a favor de sus tres hijos. Sin embargo, los tres hijos empiezan a pelearse entre sí, tratando de asesinar a sus rivales, y vemos al propio rey volverse loco cuando masacran a su séquito, a sus seguidores, a su gente, y el reino se ve desmoronando durante estas guerras rivales. El clan de su familia se termina destruyendo entre la venganza y la traición. Y la historia, bueno, esta historia, como decíamos, está basada en varias, bueno, está basada en las leyendas del Daimo de Mori Motoranari, y también lo que le da cohesión a la historia es hacer una adaptación al Rey Lear de Shakespeare. Ahora, también tenemos que la historia, en este clan, al darle el control de sus hijos, el patriarca Hidetora se encuentra con que sus hijos Taro, Hiro y Saburo tienen, de alguna manera, cada uno de ellos al principio la nobleza de liderar al clan de los Ichimoni. Sin embargo, a los tres les empieza a entrar una terrible ambición por el poder, y cada uno desea el poder del otro. aquí vemos cómo el rey va perdiendo todo su poder, va perdiendo todo, todo, absolutamente todo, hasta quedarse solamente con su título de gran señor, pero solamente un título simbólico. Esto lleva, como decíamos, a una serie de problemas, donde el rey termina por desterrar al más joven de sus hijos, pero Taro, su hijo mayor, es el que termina por desterrarlo a él. La obra es una verdadera tragedia, es bastante fuerte, sin embargo, tiene algo muy interesante, que esta película de Akira Kurosawa, aparte de sus nominaciones al Oscar, aparte de su construcción, tiene un excelente giro narrativo. La historia también tiende a ser excesivamente, igual que en ese genio que tenía Kurosawa, viene a dar una serie de reinterpretaciones muy interesantes a ciertas leyendas japonesas, que se conocen principalmente, bueno, se conocen de manera separada. Sin embargo, estas tragedias adquieren, todas estas pequeñas leyendas, estas pequeñas historias, adquieren un tamaño colosal, un tamaño increíble ante la interpretación que le da Kurosawa, porque con Kurosawa nos encontramos con una obra que, a diferencia de Trono de Sangre, que es una adaptación un poco más simplista, más sencilla de Macbeth, aquí tenemos esta adaptación del Rey Lear como algo magnífico, una obra llena de magnificencia, una obra histórica perfectamente lograda, increíblemente bien narrada, pero al mismo tiempo con una espectacularidad visual y una espectacularidad de construcción que hace que todos los personajes sobresalgan, que todos los personajes tengan, se vea claramente que la historia, el drama, no se basa solamente alrededor de uno, sino que el drama está alrededor de los cuatro personajes principales, el rey y sus tres hijos, y que vemos a los tres hijos en su lucha interna, igual que al padre, todos encerrados en una tragedia que recuerda muchísimo la construcción de las tragedias griegas. Ahí tenemos una historia excesivamente, como les decía, con una gran, pero un gran peso, sobre todo un gran peso de ritmo, una historia que avanza por sí sola, una historia que tiene una serie de movimientos alrededor de la propia trama, y vamos viendo cómo se construye de una manera que parece inconexa, pero que termina siendo la culminación de tal vez la obra más, una de la obra maestra, la última obra maestra que vino a darnos Akira Kurosawa, que todavía habría de escribir algunas obras más, algunas películas más, que fueron más que nada obras más íntimas, obras de autor, pero ahí terminaría la gran carrera de ese gran director japonés. Bueno, seguimos aquí en El After, recuerden, yo soy Gerardo, manden sus comentarios, comunidadledelmexico@gmail.com, y seguimos de aquí hasta la 1 de la mañana por comunidadledelmexico.blogspot.com. Muchísimas gracias, y vamos a escuchar Apocalíptica con Until It Sleeps, un tema de Metallica. Muchísimas gracias por estar escuchando. Bueno, seguimos aquí en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden, pueden mandar sus comentarios a comunidadledremexico@gmail.com. Yo soy Gerardo. Y bueno, estamos de aquí hasta la una de la mañana transmitiendo por comunidadledremexico.blogspot.com. Ya que estamos hablando de Shakespeare y ya que estamos hablando también de las tragedias llevadas al cine, porque principalmente el cine ha sido el medio de mayor difusión de la obra de Shakespeare, pues nos encontramos con otra de sus grandes tragedias que también si hubiera llegado la idea a Akira Kurosawa, creo que nos hubiera narrado una historia muy pero muy interesante. Y aquí es cuando aterrizamos con Macbeth. Totalmente distinta a las dos historias anteriores, Macbeth, de alguna manera Macbeth tiene algo muy interesante, porque Macbeth es una de las obras más importantes de William Shakespeare. La tragedia de Hamlet, que es Príncipe de Dinamarca, que es el nombre completo, en esta obra de teatro nos encontramos con un hombre que lleva a cabo su venganza sobre su tío Claudio, porque han asesinado a su padre, al padre de Hamlet, y lo que ha hecho es una usurpación contrayendo nupcias con Gertrudis, la madre de Hamlet. Esto lleva a un terrible problema, porque el príncipe Hamlet vive prácticamente en una tragedia, vive en la locura, tiene varios visos que se acercan a la demencia total, y hay otras partes donde está demostrándonos que está fingiendo esa locura para protegerse de sí mismo. También vemos que a lo largo de esta tragedia él desconfía de sus amigos, desconfía de la gente que más lo quiere, porque siente que la culpa lo está matando. Y esa culpa lo va destruyendo también poco a poco. Sin embargo, esa culpa va a irle revelando la verdad cuando por fin Hamlet se enfrenta con el fantasma de su padre. La historia es bastante... recordemos que ha inspirado bastantes cosas: la muerte de Ofelia, la muerte de su amigo Iago, todo ese tipo de detalles que de alguna manera se van mezclando a lo largo de una de las obras shakespearianas más difíciles. Y bueno, la adaptación en cine han sido muchas, sin embargo creo que la que más podemos rescatar, bueno, las podemos rescatar dos. Una es la maravillosa obra del Sir Laurence Olivier Hamlet de 1948, donde Laurence Olivier hace una interpretación prácticamente de teatro, donde no toca absolutamente nada del texto, es decir, no lo pervierte, no lo modifica en ningún punto, para que podamos apreciar la obra tal y como fue hecha. Y la versión de Kenneth Branagh de 1996, en la cual hace una reinterpretación en el siglo XIX, lo cual llevaría a Kenneth Branagh a hacer una serie de obras bastante interesantes en ese momento, y que también le llevaría a una nueva forma de interpretar la tragedia al tratarla de modernizar y reinterpretar. Bueno, yo les recomiendo que busquen tanto la obra de Laurence Olivier de 1948 como la obra de los ochentas de este Kenneth Branagh, y a partir de ahí busquen también la obra de Hamlet de William Shakespeare, porque la tragedia es verdaderamente interesante y es una de las obras tal vez con mayor, una obra muy fuerte y una obra muy interesante de la cual mucha gente habla, pero pocos saben de qué trata. Se lo recomiendo para este verano. Y bueno, seguimos después de esta otra tema de Apocalíptica, que va a ser Master of Puppets, un tema también de Metallica, del álbum del mismo nombre. Y bueno, seguimos aquí en El After. Imaginemos lo siguiente: un mundo que está siendo dominado por una Roma en decadencia. Los bárbaros del norte se han enfrentado contra el enorme imperio que parece que no iba a caer jamás. Y de pronto, en las guerras que se han llevado, en las guerras que se han llevado contra los godos, ha triunfado un hombre, o el cual ha perdido a casi todos sus hijos, excepto le sobreviven 4 hijos varones. Este hombre se llama Tito Andrónico y es el héroe de la guerra, que trae con él a los hijos, que trae como prisioneros a los hijos y a la reina de los godos. Mientras tanto, muere el emperador de Roma y deja el nuevo imperio y se queda el imperio en manos de los 2 hijos que van a heredar. Todo esto es el inicio de la gran obra Tito Andrónico de William Shakespeare, el cual es una obra excesivamente basada en la guerra, pero que en algún momento va a hablar de otra guerra, la guerra que se da, y en esta vez no se trata de que Tito Andrónico sea un hombre ambicioso. Él se convierte en el juez que favorece a uno de los hijos para el trono de Roma, pero lo que no espera y lo que no debe venir es la venganza de la reina de los godos, que es tomada como esposa. La mujer Tamora es tomada como esposa del nuevo emperador romano, y a partir de ahí comienza la tragedia y la desgracia del pobre de Tito Andrónico, con una verdadera escena violenta, una escena bastante fuerte, que va a ser recreada en la adaptación al cine que nos llega a hacer la directora Julie Taymor en la película del año de 1999, Titus o Titus, donde nos encontramos con que Anthony Hopkins es Tito Andrónico y Jessica Lange es Tamora. Esta historia es bastante, pero bastante fuerte, esta adaptación ubicada en la Roma de otro gran dictador, porque esta Roma a la cual se hace referencia en la película es la Roma construida por Benito Mussolini, en esos edificios que él construye como escenario afuera de Roma para darle grandiosidad al reino, es precisamente donde se recrea la historia de Tito Andrónico, con un excelente vestuario, con una excelente adaptación en los años, en un ficticio principio de siglo, aproximadamente entre los años 20 y los años 40, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta adaptación también tiene un fuerte peso, porque el papel de Hopkins, de un hombre que cree en Roma, cree en sus instituciones, cree en el imperio, cree en su emperador, pero mientras tanto este emperador se ve terriblemente sobrepasado por la ambición de la reina, con su deseo de venganza porque han sacrificado a su hijo mayor y han asesinado a su primer marido, y que ella a su vez utiliza a sus hijos para llevar a cabo su venganza, que lo hace sobre la pequeña hija de Tito Andrónico, que es Lavinia, la cual es violada, le cortan las manos y la lengua. Esta escena tan fuerte, tan trágica, unido al asesinato de los hijos, de dos de los hijos que están, que son ofrecidos por Tito Andrónico como parte del perdón que le pide al emperador romano y que no es escuchado, lo lleva también a que la tragedia del hombre lo lleve a aparentemente entrar en locura. Pero es su aparente demencia, su petición a los dioses, su petición a que le escuchen los cielos y los dioses olímpicos, se convierte en una trampa cuando hace que la emperatriz, su peor enemiga, coma de su propia mesa, y sin darse cuenta, delante del emperador y delante de la emperatriz, decide Tito matar a su hija para callar su vergüenza de que ha sido violada, y que también ella, la hija que había sido alguna vez prometida del príncipe que iba a ser emperador, se ve total y absolutamente impedido. Un hombre que es capaz de matar a su propia hija y por tanto le dice que están a mano. A la emperatriz, cuando se da cuenta que el pastel que ha comido es el pastel hecho con la carne y la sangre de sus propios hijos. Esta terrible tragedia, yo se la recomiendo, es maravillosa. El efecto visual es único. Ese vestuario al estilo de los años 20, de una readaptación del vestuario romano, que justo tuvo que ver mucho con esa época, porque en los años 20 y 30 el Art Deco tomó muchísimo, el Art Deco tomó muchísimos elementos romanos y elementos egipcios, y por tanto nos encontramos con una obra situada al final de la gran época romana, cuando Roma está a punto de llegar a su colapso. Entonces, no se la pierdan, búsquenla, se llama Titus con Anthony Hopkins, es una obra bastante interesante, bastante larga, como decíamos, con esta Jessica Lange, y también lean la obra de teatro de William Shakespeare, donde van a encontrar una serie de similitudes muy interesantes, un gran respeto al diálogo, al texto tal como está, pero también una serie de reinterpretaciones que nos presentan una obra maravillosa, porque aquí un final parecido al Rey Lear, pero es aquí un niño mudo, un niño pequeño, es el que termina llevándose al hijo bastardo de la emperatriz, que es el futuro que le espera, no solamente a Roma, sino al mundo entonces conocido. Bueno, seguimos con otro tema de Apocalíptica, One, otra adaptación también de Metallica, y seguimos ya para ir redondeando este programa de El After, esta noche por comunidadledelmexico.blogspot.com. Muchísimas gracias por estar escuchando, manda sus comentarios, comunidadledelmexico@gmail.com. Seguimos. no podemos dejar de hablar de William Shakespeare y sus tragedias sin ponernos a revisar un poco la historia que inicia el periodo isabelino, el periodo del teatro isabelino, que es precisamente la del antecedente del fundador de la familia Tudor, que tiene que ver precisamente, que tiene que ver con el rey Enrique Tudor, el cual pelea contra el rey Ricardo III. Y Ricardo III, que es una de las obras tardías de Shakespeare, nos refiere tal vez a uno de los puntos de las ambiciones más grandes que puede haber. Aunque la historia real, cuando ya hablamos de la familia Tudor, dijimos que la historia real no va por ahí, es decir, Ricardo III tenía tanto el mismo derecho como el propio Enrique Tudor, pero es obvio que no podía hablar de él de una manera positiva, siendo él, su familia, la que estaba en contra de los reyes de Inglaterra, y que en ese momento era Shakespeare el que estaba escribiendo para una reina que estaba gobernando en ese momento, que era la última de la dinastía Tudor, que era la reina Isabel I. Entonces, debido a ello, la obra de Shakespeare, donde muestran a un rey jorobado que asesina a los dos príncipes después de haber usurpado el trono y que termina peleando, recordamos la escena cuando pide y que ofrece su reino por un caballo, en la terrible batalla en la cual el rey pierde la corona a favor del rey Tudor, se ve también de alguna manera reflejado otro de esos conceptos de perdón, otro de esos terribles conceptos de lo que es la visión humana. Metidos en esta idea y dentro de estas construcciones que nos vamos a encontrar a lo largo de la obra de Shakespeare, pues ahora nos encontramos con una obra muy reciente, una adaptación muy reciente, que es precisamente el Ricardo III de Richard Locrine, de 1995, la cual está adaptada como una obra que muestra a Ricardo III, muestra al rey como un hombre que le gusta la conspiración y el crimen y el engaño como forma de utilizar sus armas, y también utiliza la piedad, la compasión y la amistad, que son artimañas para utilizar a la gente que le rodea. La película está ambientada en los años de 1930, toma la obra de Ricardo III tal como está, sin embargo lo mueve tomando en cuenta un pequeño detalle, que en algún momento el rey Eduardo VII de Inglaterra, el que se convertiría en el duque de Windsor, era simpatizante de las ideas del fascismo, tanto las de Hitler como las de Mussolini. Entonces, debido a eso, este Ricardo III utiliza una serie de elementos hacia el auge del fascismo para simbolizar esa construcción del poder, esa construcción de la ambición que parecía que no iba a tener límites y que terminaría siendo coronada con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esta película nos encontramos con un excelente Ricardo III protagonizado precisamente por Ian McKellen, nos encontramos a Annette Bening, a Jim Broadbent, a Robert Downey Jr., a Nigel Hasworth, a Chris Scott Thomas y a Dame Maggie Smith. La película también tiende a ser es un excelente efecto visual, tiene grandes grandes imágenes, se ve perfectamente bien construido el vestuario, la adaptación de los tiempos, es decir, unos años 30 ficticios, muy cercanos, tal vez no tan simbólicos como la Roma de Titus, pero sí una verdadera una Inglaterra desdibujada y al mismo tiempo posible de haberse dado las cosas de otra manera, de haberse dado todo hacia la ambición terrible en el poder, pero esta vez es el poder absoluto. Este tipo de ambiciones llevan precisamente a un hombre que está demente, que se va enloqueciendo también y que termina su vida en manos de aquel que le ha de ganar, que era una de las personas a la cual desdeñó. Ese es precisamente lo que lleva a esta terrible tragedia, porque Ricardo III es una obra histórica, es una obra basada en hechos reales que Shakespeare va a inmortalizar, a pesar de que ciertos puntos, como decíamos, no son reales, pero que se han quedado en el inconsciente, no nada más de los ingleses o de la literatura occidental, sino de la historia mundial. Bueno, seguimos. Esto es El Ato, el programa de literatura y temas contemporáneos. Yo soy Gerardo. Recuerden, estamos transmitiendo desde comunidadledremexico.blogspot.com y también los días viernes ya tenemos el podcast a partir de mediodía como elafter.podomatic.com o por radioledremexico.blogspot.com. Muchísimas gracias por estar escuchando y ya nada más vamos a seguir para cerrar el programa del día de hoy con un tema que ustedes ya conocen. Y como siempre se los quiero dedicar y quiero decirles simplemente que muchas gracias por estarnos escuchando, gracias a todos por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, Comunidad Libre de México siempre está para ustedes y bueno, yo como Master Gerardo nada les digo que nos vemos la próxima semana, nos escuchamos a medianoche los días jueves o a las 0 horas del viernes. Muchísimas gracias por estar escuchando y recuerden, ya empezó el verano para nosotros y solamente resta decirles muy, pero muy buenas noches, muy buen fin de semana y que Dios los bendiga a todos.